dosis para mi ser.
Qué placer reencontrarnos con el profe Jiménez, que además nos vas a reencontrarnos con un protagonista del siglo XIX que cambió realmente a nuestro país, lo modernizó.
Ninguna duda.
Por decirlo. Uala,
¿cómo
algo,
les va?
¿No?
Pero vamos a la banda sonora.
Tenemos presenta.
Tenemos.
Profe.
Otra historia. Un viaje en el tiempo piloteado por Ale Jiménez.
Playa chica que muere en el gas. Tiene que ver la columna de hoy con Maguá y con la compañía del gas y con el dique y la usina.
Y con la casona Maguá que se reabrió sus puertas,
sí,
en Ciudad Vieja.
También vamos a hablar de eso, pero también recordarles que esta columna de hoy es la primera que hago con otra vuelta de reloj de sol más, no sé, o de reloj, no sé cómo se dice.
Vuelta al sol, se llama.
O vuelta al sol más, o sea, llegando a los 64, no tengo ningún problema en decirlo.
Cualquiera la mano, Victoria.
Está con Jaime Rossi.
Claro,
está
me colgada, sí, perdón.
Durano y Convención, sí. Disco Medio Campo del año 1984, bueno, y hoy con un año más. No, pero está, eso se lo largo por si no recordaban. Y pasamos muy bien, pasé muy bien en familia. Bueno, muchas gracias. ¿Quién fue Maguá? ¿No? Porque tú hablabas, tú decías la casona Maguá, está el dique Maguá.
Está la casona de Maguá en Soriano.
Es exactamente, Mercedes, precioso. Ahora vamos a hablar de cada uno de esos. Está el puente Maguá, el que une Yaguarón con Río Branco, sí. ¿No? Pero ese es posterior, no es de la época de Maguá, porque Maguá...
O sea,
Maguá,
fue hecho, lo bautizaron en su nombre.
Ahí
digamos.
Está, Maguá vivió entre 1813 y 1889, o sea que esto fue posterior.
Era vizconde, sí, era barón, ¿qué era?
Las dos cosas. Ireneu Evangelista de Sousa, nacido en Arroyo Grande, Río Grande do Sur, de origen humilde, ¿no? Y va a forjar una carrera, pero como hoy se conoce como self-made man, ¿no? Autodidacta totalmente, queda huérfano de padre a los 5 años y lo mandan con un tío a Río de Janeiro, donde va a forjar su carrera de comerciante, industrial, financista, va a ser asesor de un comerciante escocés, que eso le va a ir empapando de precisamente todo el tema de lo que significaba la actividad industrial en aquel Brasil del Segundo Imperio, ¿no? Que es a partir de 1840, que era rural, ¿no? O sea, era un Brasil muy, muy a la antigua, ¿no? Era un Brasil casi colonial todavía, ¿recuerden? Además que es el único país que se independiza como imperio, ¿no? Sí. Todos los demás son repúblicas, ¿no? Y entonces va a introducir a Brasil en el capitalismo moderno, ¿no? Va a crear la primera multinacional brasileña, inversiones Argentina y Uruguay, relación con los grandes banqueros europeos, como los Rothschild, los Baring Brothers, también, que tienen relaciones con Uruguay. Va a inaugurar el primer ferrocarril del país en 1854, 15 años antes que Uruguay, que es de 1869. Abastecimiento de agua de Río Janeiro, primer cable de telégrafo submarino, o sea, y empresas de iluminación a gas, compañías mineras y estancias, porque todavía el gas seguía siendo, ¿no?, el combustible. Todavía estamos hablando de la segunda mitad del siglo XIX. Y a este hombre va a tener una gran relación con el emperador Pedro II, ¿no?, que incluso vivía... Él vivía en una casa frente, en Petrópolis, frente a la del barón en 1854, ¿no? Y Visconde en el 1874, 20 años después. Algunos enmarcan allí la principal etapa de Maguá como comerciante, como industrial y financista, ¿no? El Brasil era esclavista todavía, ruralista, esclavista, latifundista. Y bueno, y eso hizo que no fue fácil para Maguá esto de encarar esta actividad. Porque esto encarnaba el ascenso de la burguesía industrial, claro, ¿no? Y evidentemente esos latifundistas eran todos nobles, porque había nobleza, o sea, en Brasil, por eso le dieron estos títulos a él, ¿no? Y no todos lo querían, no como hoy, evidentemente, como un hombre de progreso, porque para muchos afectaba sus intereses.
Claro, era una amenaza.
¿No? Era una amenaza, yo que sé, alguien que plantara, por ejemplo, algún fruto, yo que sé, o azúcar, o café, ¿no? Tener alguien que fuera más moderno, ¿no? Va a atentar contra el esclavismo, y que incluso no hablaba bien del esclavismo, prefería el trabajo asalariado, ¿no? El trabajo moderno. Y es el primer, gran impulsor de la unión regional, ¿no? Es verdad que desde la Cisplatina, porque no, desde la época del Imperio Portugués, hablaba de esta provincia como la provincia cisplatina, ¿no? Y por eso es que en la Guerra Grande, entre 1839 y 52, él va a ser un poco un protagonista importante. ¿Por qué va a ser? Porque al final de la guerra se van los europeos que apoyaban al gobierno de defensa, para hacerlo rápido, ¿no? Y se queda sin el apoyo económico de los europeos, Francia e Inglaterra, y allí es que Brasil, el imperio, apoya y logra, y ahí es el impulso para ganar, junto con ganarle la guerra a Uribe y a Rosas, ¿no? El gobierno de la defensa, con el apoyo de Brasil y de Entre Ríos, que era Urquiza el gobernador. Y es muy importante porque va a crear el primer banco en Uruguay, en 1857. O sea, es el primer banco que se llamaba Banco Maguá. ¿En qué país? No tenían billetes, no había, o sea, emitía billetes. O sea, no había moneda. La moneda recién la va a crear Bernardo Berro, 1862, ¿no? Que era la moneda corriente, y la moneda que circuló muchos años, ¿no? Por lo menos desde el 57 hasta el 62, era la moneda del Banco Maguá, y subsistían las viejas monedas, los reales y distintas monedas de la época colonial. Eso es muy importante, lo del el primer banco, y también después caemos en la Compañía del Gas, que en 1868 invierte en la compañía, que era una compañía de iluminación de Montevideo, iluminación a gas, ¿no? La usina estaba ubicada, la podemos ver hoy en ruinas, en la costa sur de la ciudad. También allí tuvo un dique seco, porque es primero la usina, después el dique. La usina en 1868, 4 años después el dique seco, ¿no? Y la usina es, la podemos ver desde la Rambla, ¿no? Construcción de piedra y ladrillo, con una torre y reloj y 3 campanas de bronce. Y en la fachada hay una consigna muy importante. Dice, ex fumo dare lucem, que significa en latín, del humo sale la luz, ¿no? Medio del carbón, ¿no? Revolución industrial todavía, primera, ¿no? Después va a venir la electricidad y el petróleo, y va a ser la segunda sobre fin del siglo XIX. Y se va a asociar a capitales ingleses también, por supuesto. Y pese que en 1886 viene la electricidad al Uruguay, ¿no? La compañía va a ser muy importante produciendo cocinas, calentadores para baños y hasta planchas. ¿Se acuerdan? Todavía hay calentadores a gas, hoy ya con otra tecnología, obviamente, porque además la compañía funcionó, ¿no? Con gas de France, ¿no? Sigue funcionando, pero no usa esa planta, ¿no? De allí, de la Rambla Sur, ¿no? Están muy buenas las fotos que hay del CDF, en donde está antes de la construcción de la Rambla Sur, en la década del 20, del siglo XX, después también. Ese dique pasa luego a ser dique en general, ¿no? Donde atracan lanchas carboneras. Ya después, en algún momento, ya en el siglo XX, pasa a la Armada, ¿no? Ese dique. Y hay un conjunto muy, muy, muy importante. La usina, el dique y los 6 gasómetros. ¿Recuerdan los gasómetros? que los esos no esos cilindros no que estaban en la Rambla Sur, no que hasta que quedaba uno hasta hace pocos años, no que allí hubo un proyecto de resignificarlo haciendo un gran tamboril en algún momento hace unos años. Este, los gasómetros eran 6 gasómetros, después fueron desarmándose. Hoy queda el esqueleto de uno de al lado de una instalación que también fue de la compañía, donde hubo un incendio no hace mucho. Rambla y Río Negro, capaz que se acuerden ustedes, donde la comparsa Integración está al lado de donde está el esqueleto del último gasómetro. Y también la residencia que decís vos, Victoria, en la Ciudad Vieja, en la calle Juan Carlos Gómez.
No es una, nadie residía ahí, era una cuestión de empresa de banco, ¿no? Sí, de puerto, sí. O sea, funcionaba comercio.
Sigo a vivir algún momento del siglo XIX, incluso yo hablé con Rafael García, se llama el gestor cultural, hablé con él, y no hay una certeza de fecha de construcción, se supone obviamente que es cuando estaba aquí Muaguad, 80 del siglo XIX, 90, puede ser. Hoy es un espacio cultural y centro de interpretación Barón de Magua. Pero no solo.
Y hay unas obras mías plásticas.
Ah,
ahí,
mira, bueno.
Y de muchos otros artistas.
La Feria Medieval de mi amiga Patricia Chabot estuvo allí también. En esto, este fin de semana. Bueno, no solo la capital, ¿no? Estuvo este hombre. Comienza a adquirir bienes territoriales, lo decías tú, Victoria, en Soriano se puede visitar hoy en día lo que es la estancia, el casco estancia Magua. ¿No?
Nunca fui ahí.
Muy interesante. Ahí funciona un museo, el Museo Alejandro Berro, es un museo antropológico, donde está, por ejemplo, el caparazón de Gliptodonte, que se halló ahí en el mismo departamento, y el famoso antropolito de Mercedes.
¿Gliptodonte?
Sí, sí.
¿Qué es un criptodonte?
Es como un...
¿Para que lo veamos?
Gran
¡vivo!
Roedor, un roedor gigante.
¿Vivo?
Gigante, no. Fue encontrado en un arroyo. Huevo de dinosaurio también. Imagínate. Y allí incluso...
Está. Ah, como una mulita gigante.
Ahí está. Y no hace mucho tiempo, no sé si sigue... voy a deber esta información, pero mucha información me la dio Aparicio Arcaus, que es el director de los museos de Mercedes, gran amigo. Aparicio me pasó una serie de datos. Yo sé que ahí se hacía también vino y aceite de oliva, no hace mucho, no sé si se sigue haciendo, creo que no. Digo, pero también Magua va a participar a pocos kilómetros de ahí, en otra capital departamental, en un tema que creo que hablamos más de una vez acá, que es la Liebig's Extract of Meat Company, la del Anglo de Fray Ventos. También tuvo que ver, ¿no? La fábrica de extracto de ganado, aquella que la cocina del mundo, que proveyó en las guerras a los ejércitos aliados. Bueno, allí también metió su influencia Irineu Evangelista de Sousa, que como muchas veces pasa con los empresarios, se levantó y se fundió varias veces, ¿no? O sea, varias veces se levantó y se fundió, y siempre se dice, además...
¿Cuándo falleció? Sí, ¿Estaba en abundancia o en decaída?
Estaba en decadencia. Pobre, dicen las crónicas, pobre, ¿no? Y ya ignorado, y como un símbolo de lo que es la época de Magua, él muere el 21 de octubre del año 89, 1889, sin la fortuna y el esplendor de otros tiempos. El 15 de noviembre es abolido el imperio. O sea, 20 días después se termina, o sea, el imperio, se termina la influencia de Magua, que ya había terminado, pero muere Magua, y a los 20 días muere el imperio. O sea, es algo como que está muy... Uno no puede resistir la tentación de vincularlos. Evidentemente los dos, un impulsor de lo que fue el imperio desde el punto de vista económico, la modernización de ese imperio, con la muerte que se da casi al mismo tiempo. Bueno, en la Rambla Sur tenemos el monumento que es obra de los escultores José Belloni, que hizo la parte de granito, y Rodolfo Bernardelli, del el busto del empresario, Belloni uruguayo y Bernardelli brasileño. O sea, tenía que ser así, una parte del monumento la hace un uruguayo y otra la hace un brasileño. ¿Conocen el monumento? La parte de bronce la hace el brasileño y la parte de granito la hace el uruguayo, que es una... encarna como un hombre con una rueda, una gran rueda, ¿no? Que tiene que ver con la industria, ¿no? Y qué bueno que en pocos días vamos a tener la posibilidad de ingresar. Nunca entré, lo conozco de afuera. Estuve grabando grabé incluso algún reel para esta columna. Nunca entré. Hay unos proyectos, ¿se acuerdan? Aquel del Museo del Tiempo. De la terminal de una compañía que no sé si podemos nombrar, pero yo qué sé, también se habló la terminal de, si alguien la quiere nombrar, de Buquebús.
Sí.
Estuvo el proyecto. Que no se llevaron a cabo, porque además, entre otras cosas, el Estado no concretó, y mucha oposición y una muy fuerte comisión de vecinos, ¿no?
Muy bien.
Que son los que están presionando, y está bueno que saber que se va a abrir, va a haber funciones de cine también, va a haber distintas actividades, visitas guiadas allí en ese lugar desconocido, pero que tiene mucho que ver con la identidad uruguaya, ¿no? Y con la historia del Uruguay, la usina y el dique Mauá.
Muchas gracias, profe.
Un gustazo como siempre.
Vas a votar en la encuesta.
Decime algo que tiene que ver con las interpelaciones.
¿Para qué sirven las interpelaciones?
A ver.
El resultado es el 44% dice para marcar errores del gobierno, el 39% dice no sirven para nada y el 17% para sacar chapa de oposición.
Yo creo que la tercera.
Para nada.
La tercera, digo, la que dijiste que está ganando. O sea,
para sacar chapa de oposición.
Sí, sí. ¿Esa está ganando?
No, para marcar errores del gobierno. No, no, yo...